contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García está terminando ya su recuperación de la cirugía de cataratas que tuvo hace una semana. Bueno, definitivamente están pasando cosas interesantes y por fin me voy a salir del dichoso coronavirus. Creo que ya los cubanos tienen bastante tema con el coronavirus allá en la isla como para continuar con este tipo de programa. Yo quería aprovechar la ocasión para hablar de cosas positivas. Bueno, el régimen ahora pues ha sacado a la luz un nuevo concepto que yo creo que es importante, es interesante. Se llama empresas de alta tecnología. Y esto es bien interesante y qué bueno que estén mirando hacia el futuro de esta manera. De la misma forma que lo criticamos cuando lo merecen en nuestros programas, bueno, pues también cuando hay algo positivo, pues también lo mencionamos y creo que es justo. Estas empresas de alta tecnología ofrecen indiscutiblemente un gran futuro y yo creo que ahí puede estar y debe de estar el futuro de Cuba. Cuba, pues, aparte de la recuperación de toda su economía, que es fundamental, porque no es solamente el centrarse en las empresas de alta tecnología es el punto. Esto es un punto de despegue, pero esencialmente hace falta la recuperación de toda la economía y mientras el régimen continúe pues con este sistema de economía socialista, economía centralizada, esto no va a prosperar. Eso es un fracaso garantizado. Fue fracaso en la Unión Soviética, que tenía todos los recursos naturales del mundo y todas las capacidades para poder implementar un modelo de desarrollo económico y nunca lo logró. Siempre fue un país del tercer mundo en términos económicos. Pero el sistema sí hay que cambiarlo y eso sí no cabe la menor duda. Y con el cambio de sistema económico, pues tiene que venir por supuesto un cambio de sistema político y cuando esto no viene uno acompañado del otro, pues vemos lo que ocurre. Ahí lo tenemos en China, por ejemplo, y en Vietnam. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos países? Bueno, porque hay un sistema de explotación brutal, porque están aplicando un modelo totalitario político y social con un modelo económico capitalista brutal. ¿Por qué digo capitalista brutal? Bueno, porque el sistema capitalista cuando surgió, y entiendan que el sistema capitalista no fue la invención de nadie. El sistema capitalista surge por la evolución natural de las actividades económicas con un interventor o un moderador que es el gobierno. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que el sistema capitalista empezó a desarrollar prácticas de abuso cuando empezó la producción masiva de industria, lo que llamaban mass production, o sea, producción a grandes cantidades de productos. Antes las industrias, antes del desarrollo del sistema capitalista, eran formas de producción muy elementales, eran industrias prácticamente caseras o manuales, pero con la llegada del, por ejemplo, del descubrimiento del uso del vapor de agua para mover locomotoras, para mover maquinarias industriales, y luego con el uso del combustible, el petróleo, pues empezó a acelerar este sistema de producción y ahí fue donde surgió la producción masiva. Esta producción masiva pues originó de que las fábricas comenzaran a trabajar 24 horas en dos turnos de trabajo de 12 horas, 10, 12 horas. Entonces era abusivo porque quería que la gente trabajara esa cantidad de horas. Imagínense en sistemas de producción donde era repetitivo estar por 12 horas haciendo lo mismo. Es horrible, en muchos casos de pie. O sea, se convirtió en un modelo de trabajo abusivo y criminal en cierta medida. Y ahí es donde interviene pues precisamente el gobierno, porque esa es la función del gobierno exactamente, ser un moderador. Surgen además los sindicatos, las organizaciones sindicales para la protección de los derechos de los trabajadores. Ese tipo de práctica era abusiva, intolerable, y por lo tanto pues los gobiernos y sindicatos pararon este tipo de y lograron acuerdos de convenios de trabajo colectivo, etcétera, que por supuesto en los regímenes comunistas no existe. Los sindicatos, los sistemas comunistas son simplemente un brazo del régimen para obligar a los trabajadores a cumplir con las directivas del gobierno, no lo contrario. La protección de los trabajadores a pesar de los que digan los dueños de la fábrica o lo que diga el gobierno. Pero bueno, y eso es otro tema político, no quiero entrar en este debate ahora en este momento, sino analizar la evolución del sistema capitalista. Y esa evolución llevó a grandes desarrollos productivos, pero repito, la moderación que impusieron los sindicatos y los gobiernos humanizaron el desarrollo capitalista. Y eventualmente, bueno, pues fue evolucionando y obteniendo todos los beneficios que tienen los trabajadores hasta llegar al de 8 horas solamente de trabajo, de permitirle a las mujeres embarazadas pues tener licencia paga durante su periodo de maternidad y toda la serie de beneficios sociales que han venido acompañando la moderación y el entendimiento entre empresarios y trabajadores a través de sindicatos y a través de gobierno, y han humanizado muchísimo, por no decirlo totalmente y en muchos casos hasta abusivamente en sentido inverso, donde los trabajadores en muchos casos tienen una serie de privilegios y de beneficios que perjudican el éxito económico, pero se considera que más importante es la calidad de vida de las personas que las ganancias de los empresarios. Y por ahí andamos. Incluso ustedes saben que hay muchos países que hasta aprobaron las 6 horas de trabajo al día, no las 8. Garantizaban toda una serie de otras actividades pagadas por la empresa, los retiros, los planes de retiro privado, los 401k que se llaman, los 401k, así le llaman a los programas de retiro que existen en todos los países prácticamente de economía de mercado, de países capitalistas del mundo. Un punto más que yo quería mencionar a este aspecto antes de entrar a analizar esto de las empresas de alta tecnología y el desarrollo del capitalismo, es que realmente se le llamaba capitalismo porque el capital, la inversión, era lo que controlaba la actividad económica, sin participación del gobierno. Pero este intervencionismo del gobierno se fue haciendo en muchos casos necesario por diversas razones. No quiero entrar ahora a dar una clase de economía en el programa, pero sí es importante entender de que la evolución que fue teniendo el sistema económico capitalista fue de que el gobierno fue interviniendo sobre todo en las empresas, las industrias de servicios. Servicios como el agua, el suministro de agua, el alcantarillado, la electricidad, etcétera, donde cada vez se hizo mayor la participación de gobierno por el volumen de la inversión. Estas son industrias de servicios que requieren inversiones cuantiosísimas. Estoy hablando de miles de millones de dólares, que en muchos casos no hay empresarios particulares dispuestos a hacer ese tipo de inversión si no tienen un retorno de la inversión suficientemente aceptable. Aceptable quiere decir que sea equivalente o superior al que recibe una inversión en la bolsa de valores. Entonces, ese es el patrón que se usa de referencia para una inversión positiva o no. Bajo esta premisa, pues los gobiernos comenzaron a intervenir y a garantizarle a estas empresas de servicios públicos el retorno de su inversión, por lo menos con un nivel aceptable para ambas partes. Y así, pues tenemos que la generación de energía eléctrica, el servicio de acueductos, el servicio de alcantarillado y otros servicios, a veces transporte, también lo tienen con intervención del gobierno. Hay otra serie de industrias, por ejemplo, las industrias nucleares, todas estas industrias gigantescas que necesitan unas inversiones tremendas. La mayor parte de ellas ya tienen participación de los gobiernos para moderar los precios y además para garantizarle a los inversionistas el retorno de su inversión, que es justo, es humano. Así que hay un equilibrio en este aspecto y como hay intervención de gobierno, pues ya no es un sistema capitalista. El sistema capitalista es donde la empresa privada, el capital, es el que controla toda la actividad de principio a fin. Eso ya no existe en ninguna parte del mundo, en ninguna, ni Estados Unidos, ni Europa Occidental, ni en Asia, ni en África tampoco. Así que ya no es correcto hablar de sistema capitalista, lo adecuado sería hablar de economía de mercado. Eso sería lo adecuado. Pero bueno, le seguimos llamando sistema capitalista porque es el que usualmente se ha utilizado por los no expertos en el tema económico. Así que este sistema capitalista llegó al punto de las empresas de alta tecnología. Y les explico fundamentalmente en qué consiste el concepto de las empresas de alta tecnología. Hay muchos países pequeños y les pongo un ejemplo que conozco muy bien, el ejemplo de Taiwán.
Taiwán es una isla, la tercera parte de Cuba, y de contra la mitad de la isla es montañosa. Así que imagínense ustedes qué dificultad de espacio tienen. Tienen 23 millones de habitantes, que es decir, casi el doble o un poco más del doble de Cuba. Así que una tercera parte de su territorio y el doble de población. No es tan superpoblado, pero tiene mucha población. Entonces, un país de esa característica, aunque tenga buena tierra y tienen buena tierra y buenas lluvias, pueden cultivar y pueden hacer un montón de cosas, producen, por ejemplo, caña de azúcar, mucha, pero es un país que no va a tener producción voluminosa como para exportación ni para vivir o tener su renta nacional fundamentada en la agricultura. Entonces, tiene que desarrollar otro tipo de industria. Tampoco pueden desarrollar industrias que tengan necesidad de espacio, es decir, para ensamblar automóviles, ensamblar aviones. Ese tipo, no es posible ese tipo de industria en el país porque no tienen territorio para eso. Y una buena prueba es que, por ejemplo, ellos producen el 75% de los circuitos integrados electrónicos del mundo, los produce Taiwán. Y fíjense que los circuitos integrados es el corazón de todos los equipos electrónicos. Es el corazón de los teléfonos inteligentes, es el corazón de las computadoras, es el corazón de todos los equipos biomédicos, es el corazón de prácticamente todos los equipos electrónicos. Televisores, los refrigeradores, todo lo que sea electrónico, que trabaje con electrónica, con controles electrónicos, tiene circuitos integrados en su corazón. Es el centro de su actividad, de su circuito. Bueno, pues el 75% de los que se producen en el mundo los produce Taiwán. ¿Y qué hace entonces? Bueno, pues los exporta, los vende. Y, por ejemplo, China. China es el mayor fabricante de electrónica en el mundo. Computadoras, televisores, etcétera, etcétera. Bueno, pues teléfonos. ¿Por qué China puede serlo y Taiwán no? Bueno, porque China tiene el espacio para esas fábricas, que son fábricas gigantescas, donde se fabrican diariamente 10.000 computadoras, 20.000 computadoras o 50.000 televisores, etcétera. Tienen el espacio porque son fábricas para esa producción que necesitan mucho espacio. Los automóviles, los autobuses, etcétera. Taiwán no puede producir eso. ¿Qué es lo que hace? Produce los circuitos integrados. Y al igual que produce circuitos integrados, tiene una altísima industria de altísimo desarrollo en el caso de la biomedicina o de la biofarma. O sea, productos farmacéuticos de medicinas muy modernos, moleculares. Esas son las empresas de alta tecnología. Por eso Taiwán, por ejemplo, y al igual que Taiwán, Japón, que tiene la misma característica, poco espacio territorial, Corea del Sur, poco espacio territorial, Singapur, poco espacio territorial, y muchos países de Europa también, Holanda, Bélgica, son países pequeños que no pueden tener grandes industrias de manufactura. Entonces, desarrollan este tipo de empresas de alta tecnología. Cuba es una isla pequeña también, y por eso es muy útil este concepto de empresas de alta tecnología. Ahora, va a venir después el problema. ¿Cómo va a desarrollarse esto? ¿En base a qué? ¿Va a seguir el sistema de control estatal sobre la producción? ¿Va a seguir el sistema centralizado de la economía? Si eso es lo que pretenden hacer, no les va a funcionar. Porque a China no le ha funcionado. China simplemente es una manufacturera. Y ahí es donde está el éxito económico de China. Es una manufacturera. No es un país capitalista en el sentido de Taiwán. Así que entiéndanse las diferencias, que es importante. Y fíjense todos los procesos que ha tenido Cuba bajo el sistema totalitario, cómo han ido inventando, reinventando, tratando de recambiarse y nunca han podido desarrollarse. ¿Por qué? Porque el modelo económico no sirve, no funciona, porque le quita la capacidad creativa al ser humano, a la persona individual. Para ellos es el colectivo, y el colectivo no funciona, el colectivo no tiene intereses comunes, el interés individual es la suma de los intereses individuales la que produce el interés colectivo y el éxito. El éxito de una persona es lo que conduce al éxito de muchas personas. Cuando hay muchas personas que tienen éxito, entonces el país en su conjunto tiene éxito. Esa es la realidad. No es el caso inverso cuando el régimen quiere poner a todo el mundo a trabajar colectivamente para producir. No se produce porque no es el interés humano. No hay interés, no hay preocupación, no hay propósito en la acción. Bueno, en estos últimos 60 años y quería hacerle una especie de resumen sobre este tema para que ustedes se den cuenta de cómo fracasan todos y cada uno de los intentos del régimen porque siguen con el sistema de economía centralizada. Mira, lo primero que experimentó el régimen y viene desde la época de la creación del Ministerio de Industrias, donde Fidel Castro soñaba con que iba a industrializar el país, incluso creo que hubo hasta un año que le pusieron el año de la industrialización y no hubo ninguna industrialización. Empezó con aquel famoso sistema de financiamiento presupuestado que el Che Guevara pues inventó y que en definitiva no era nada más que una copia del sistema marxista, del sistema centralizado. Todo aquello pues estaba alejado de los sistemas de costo, los sistemas de inventario, de todo lo que significara mercado. Bueno, pues aquel sistema de financiamiento presupuestario, y de ahí salió el nombre de empresas presupuestadas, que son las empresas del Estado cubano, pues fue un fracaso. Eso no funcionó porque no había costo, no había inventario, no había evaluación de si era rentable o no era rentable, si era productivo o si no era productivo. Era simplemente produce. Necesitamos jabón, a producir jabón. No te preocupes cuánto cueste. El jabón, empieza a producir jabón ahí. Por supuesto, con calidad cero, sin envoltura, sin calidad ninguna. Entonces, pues, que la gente tiene que comprarlo porque no hay ningún otro suministro. Es simplemente jabón y ahí está. Y eso que, por supuesto, conduce a un bajo nivel de vida. Cuando las personas tienen opciones, cuando las personas tienen calidades, cuando las personas tienen variedad, es donde existe calidad de vida, donde las personas van escogiendo qué pueden o qué desean consumir para su satisfacción personal. Eso baja la calidad de vida cuando no hay este tipo de modelo económico de elección. Bueno, pues luego saltaron entonces con Carlos Rafael Rodríguez para aquel el sistema de cálculo económico que simplemente lo que hacía era copiar la Unión Soviética, pero que no había ninguna aplicación real. Sí, se hacían inventarios y se hacían costos, pero no tenía ningún resultado porque había que producirlo, porque como todo es del Estado, bueno, pues hay que producir jabón, una empresa para producir jabón nada más. Toalla, una empresa para producir toalla. Mueble, una empresa para producir mueble. Entonces, todos los muebles iguales, todos los jabones iguales, todo exactamente igual. ¿Y qué pasaba cuando una fábrica pues no producía eficientemente y los costos de producción se elevaban? Bueno, pues nada, había que seguirlo fabricando porque era el único que fabricaba, digamos, el jabón y había que seguirlo fabricando. O simplemente escasez. Entonces costaba mucho adquirir el producto porque el producto había que traerlo del extranjero porque no era de producción nacional, no existía nacionalmente. Bueno, pues a pagar el precio, no importa el precio que hubiera que pagar porque había que producir el jabón. Entonces habían dos cosas: si había el dinero, se producía y costaba muchísimo, y si no había el dinero para importarlo, pues simplemente escaseaba y no había jabón para bañarse. Entonces esas son las tragedias que tiene todo este modelo económico frustrante. De ahí pasaron entonces, cuando ya se dieron cuenta de que nada de esto funcionaba, pues entonces la FARC, las Fuerzas Armadas, pues empezaron a aplicar el sistema que utilizaba la FARC, el sistema productivo, que era el sistema de perfeccionamiento empresarial. Y ahí fue donde entró Raúl Castro en escena, época ya de los años 2000. Utilizaban un concepto que es el de autogestión, que en definitiva fue un fracaso total en toda Europa del Este, porque no se aplicaba la rigurosidad de la contabilidad. Y pasaba lo mismo, costos por el cielo, desorden, además de un factor que ha estado siempre presente en el caso de la economía cubana, la sustracción de productos. Como hay escasez, pues hay que obtenerlo, hay que conseguir, porque esa es la frase típica en Cuba, hay que conseguir las cosas. ¿Y cómo se consiguen? Bueno, pues robándoselas, sustrayéndolas, para utilizar un término mucho más suave. Había que obtenerlo, y entonces pues la gente se los llevan en la fábrica donde lo producen, se los llevan en los camiones que lo transportan hacia los almacenes, se los roban en los almacenes, y después cuando se transporta a los centros de distribución, a las bodegas, a los supermercados, etcétera, pues también se roba en ese medio de transporte, y eventualmente cuando llega al punto de distribución final, los supermercados, las bodegas, etcétera, pues ahí también se produce otro tipo de sustracción o un tipo de desvío hacia la bolsa negra. O sea que toda la pérdida esta cuantiosa es también otro factor que entorpece y que echa a perder cualquier tipo de aplicación de un modelo económico de este tipo. Y pues eso fracasó, la autonomía empresarial tampoco ha demostrado nada, ha sido un verdadero fracaso, las administraciones siguen en crisis, nada en Cuba es productivo y por eso la economía está como está y por supuesto el nivel de vida de la población es en el piso. Cuba ha vivido prácticamente como un limosnero, pidiendo dinero, pidiendo prestado en todas partes, o pidiendo regalado, pidiendo donaciones. Entonces, a mí me da risa a veces cuando hablan de potencia y de arrogancia, porque somos un país que la revolución, que éxito. No ha habido ningún éxito de revolución, sino ha sido un fracaso total. Todo es pantalla, todo es mentira, todo es invenciones que no existen en las mentes de estos individuos para justificar su permanencia en el poder. Cuba es un fracaso total. Señores, los salarios en Cuba son más bajos que los de Haití. Esto es una realidad. Pasa que Haití tiene otros problemas estructurales, han tenido desastres naturales y tienen otra serie, pero si no, en Haití sería la vida superior a la de Cuba, por Dios. Menos mal que parece que ahora por fin, pues con estas industrias, empresas de alta tecnología, pues se abre un buen escenario. Pero repito, si no vienen acompañadas del cambio de sistema, si no vienen la utilización de la capacidad humana, del capital humano, pues simplemente va a ser un fracaso. Si no se pasa a una empresa de propiedad individual, de propiedad personal, no va a funcionar. No va a funcionar porque van a continuar las sustracciones, los salarios no se corresponden con el trabajo. En definitiva, va a estar condenada al desastre. Yo le sugeriría al señor Díaz-Canel, que ya le está teniendo que asumir la responsabilidad real del país, y eventualmente parece que está dándose cuenta de esta situación, y que si él tiene la responsabilidad por el país, también tiene que tener la autoridad. No puede haber responsabilidad si no hay autoridad, y hay que entregarle la autoridad. La autoridad no puede estar detrás del telón en José Ramón Machado Ventura o en Ramiro Valdés o en otro que en definitiva no tiene ninguna responsabilidad con los resultados del país. La responsabilidad es del señor Díaz-Canel y en segundo orden es del señor Marrero. Son los que tienen esa responsabilidad. Bueno, pues tienen que tener la autoridad y eso tienen ellos que exigirlo. Ustedes, Marrero y Díaz-Canel, son los que tienen que exigirle al partido, a las Fuerzas Armadas, a quien quiera que sea, tienen que exigirle que les entreguen también la autoridad para tomar decisiones. Y tienen que tener el coraje de tomar las decisiones que hay que tomar. No pueden seguir por ese camino equivocado que lo que conduce al desastre. Así que, no sé, ojalá que todo esto que yo he hablado aquí no quede en vacío, porque lo que deseo realmente es el bienestar de Cuba y de los cubanos, y que Cuba pues pueda cambiar y pueda abrirse al mundo libre. Y es una pena que no pueda ser. Países pequeñitos, este Taiwán que les acabé de mencionar, en Taiwán el ingreso per cápita es de $54,000 al año, por Dios. El nivel de vida allí, usted lo ve, nada más que llega allí, lo ve en los automóviles, motocicletas, todo el mundo, esto, el nivel de vida, la forma en que se visten, cómo tienen su ropa, con las vacaciones, cómo viajan, el nivel de vida, eso es lo justo para un país, el bienestar de la población, no la ideología, ni la política, ni las estupideces con las que viven, de revolución y partido y el socialismo y todas esas estupideces, quítense toda esa basura de la cabeza, que eso no va a ninguna parte. La realidad es la necesidad que tienen los pueblos de trabajar, de prosperar, y que entiéndanlo bien, es la prosperidad individual, el éxito individual, el que conduce al éxito colectivo. Quítense de la cabeza el colectivismo y quítense de la cabeza toda esa idea que han sido un fracaso y que hundieron al siglo XX en miseria y pobreza en tantos países del mundo con estos modelos socialistas comunistoides. Así que ojalá que este concepto de empresa de alta tecnología, que es valiosísimo, lo repito, para Cuba, un país pequeño, con un gran talento humano, con unos cubanos que son realmente geniales en el concepto de creatividad y de administración y de ser empresario. El cubano es un empresario natural, lo ha demostrado en la empresa de la Bolsa Negra, y cada vez que le han dado la oportunidad de poder desarrollar algún tipo de negocio privado, inmediatamente tiene éxito. Desafortunadamente viene la mano enseguida del Estado a aplastarlo y a quitarlo, porque no quieren que nadie sea rico. Por favor, miren a Mariela y miren a todos estos como viven, como ricos, pues son ricos geniales. Y miren a los hijos de todos los líderes comunistas, para que usted vea cómo sí están disfrutando la vida y sí están entrando en la empresa privada, y saben que ahí está el éxito. Ahí está el éxito de cualquier país. Y si no, miren a los Estados Unidos para que vean si es o no es el éxito. Compárenlo con la Unión Soviética, donde fue la Unión Soviética, o hasta con China, que pobrecito, vive un verdadero desastre todavía. 2/3 partes de la población china está en la más absoluta miseria. Y en otro momento pues les hablaré de China, si ustedes quieren. Yo conozco bastante el caso de China. Así que yo creo que ya se me ha terminado el tiempo del programa, así que quiero aprovechar la ocasión. Sabemos que la calidad de este programa está limitado por todas las cuestiones que tenemos con el coronavirus y hemos tenido que hacerlo fuera de los estudios. Esperamos que entiendan que la poca calidad que pueda tener el programa es resultado de todo esto. Así que ahora pues solamente me resta darle las gracias a todos y despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.